Y el mensaje está titulado Sin sufrir ningún daño. Sin sufrir ningún daño. Y el mensaje estaba preparado antes del fuego. Pero van a ver que tiene mucho que ver con estos asuntos. Versículo 1, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo fundaron juntos esta iglesia en Filipos. Ya estudiamos mucho de esto en el libro de Hechos. Todo empezó cuando Dios abrió el corazón de Lidia, una mujer que se llamaba Lidia, era el principio de la iglesia ahí. Y después habían disturbios ahí. Pablo y Timoteo fueron azotados y echados en la cárcel. Qué manera de empezar una iglesia, ¿verdad? Pero Pablo en esta carta expresará sentimientos muy tiernos hasta sus amigos en Filipos. No está empezando hablando de su apostolado, de su autoridad, como en otros tiempos. En esta carta está escribiendo como un amigo a sus amigos queridos. Es una carta de gozo, realmente. Una carta de gozo. Una de las únicas cartas en toda la Biblia que no van a mencionar el pecado. La carta dice que fue mandado a los santos. ¿Hay santos aquí, acaso, en esta mañana? Aleluya, ya estamos aprendiendo el sentido de la palabra bíblicamente. Y fue mandado a los obispos y los diáconos. Hemos comprobado en textos de 1 Timoteo y también de Tito que un obispo y un anciano es el mismo oficio. Pero es interesante, no está saludando al pastor. ¿Dónde estaba el pastor? ¿Por qué no saludó al pastor? Porque ese concepto de tener un pastor como la autoridad principal es un concepto ajeno al Nuevo Testamento. Versículo 3. Doy gracias a mi Padre siempre que me acuerdo de vosotros. Ya podemos empezar a ver cómo que Pablo era un líder muy fuerte. Siempre empezó con una actitud de gratitud. No enfocando en los problemas, sino en el dicho de tener una iglesia creciendo, saludable, en Filipos. Pablo escribía esta carta desde Roma, en donde él estaba detenido como prisionero. Llegó ahí como prisionero, pero lejos de sentir lástima para sí mismo, él estaba siempre expresando el agradecimiento, especialmente para los hermanos de Filipos. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Estaba mucho en oración para ellos. Pero sus oraciones no eran con angustias, sino con gozo. Entonces, podemos ver, empezando aquí, el tono de toda la carta. Es un tono de gozo. De gratitud. Versículo 5. Y por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Había un amor común entre ellos. Todos bien agradecidos que habían sido aceptados en Cristo. Que Dios estaba levantando una obra verdadera en medio de ellos. Había una confianza de que Dios tenía grandes planes para ellos. Entendieron ellos que la salvación de Dios es algo permanente. Vamos a 1 Pedro 1:23. En 1 Pedro 1:23 dice así. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La persona que está renovada por la palabra de Dios, está renovada para siempre. Por eso Pablo está diciendo, el que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Vamos a Romanos 8. Buen verso para un día como hoy, Romanos 8 y 30. En Romanos 8, 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Interesante cómo el mensaje de Dios viene justamente en el día en que está necesitado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces Pablo sabía, eso es permanente, es una obra exitosa. Versículo 7, nuestro texto. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. No estaba él físicamente con ellos, pero ellos estaban en su corazón, en sus oraciones, y sus oraciones eran fuertes. Pablo estaba prisionero en Roma. No sabía si iba a morir o no. Pero eso no quitó nada de su gozo. Al contrario, estaba muy productivo. Él escribió gran parte de la Biblia cuando era detenido como prisionero. Fue la única manera que pudiera tener tiempo para escribir. Estos tiempos como prisionero eran como retiros para escribir las cartas de la Biblia. Pero en Roma estaba aún más ocupado él, porque estaba comunicando también con la guardia. Vamos a mirar al último capítulo de Filipenses. En el último capítulo, 4:22, despidiéndose en esta carta, dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Gracias, José. Eso quiere decir que César, el emperador, el hombre más poderoso de aquel entonces, los de su casa ya estaban recibiendo la fe de Cristo Jesús. Entonces, no fue por accidente que Pablo estaba ahí con un soldado encadenado a su brazo todo el tiempo. Pablo tenía mucha influencia en Roma. Roma era el centro del mundo de aquel entonces. Había gente llegando y saliendo y estaban recibiendo el mensaje de Cristo y llevándolo a otras partes, a África, a España. Y aunque Pablo vivía tiempo bajo arresto, como un prisionero, tenía su propio hogar. Dice en Hechos 28, 30 y 31, no voy a ir, pero dice que le permitieron tener un hogar, una casa rentada, y la gente estaba llegando y saliendo de ahí. Predicaba constantemente, pero tenía guardias importantes encadenados a su persona. Entonces los de la guardia muy alta de Roma estaban siempre escuchando el Evangelio, escuchando a Pablo aconsejar las iglesias cuando los líderes venían. Fue un poco confuso quién era realmente el prisionero y quién era la guardia, porque estos hombres tenían que estar ahí siempre encadenados para escuchar la predicación de San Pablo. Versículo 8. Quien también nos ha declarado por vuestro amor en el Espíritu. Eran sus amigos los que estaban acá. Esos de Filipos. Aunque no era una iglesia muy rica. Era una iglesia pobre. Pero mandó ayuda financiera a Pablo. Miramos ahí en capítulo 4, versículo 10, dice, en gran manera me gozó en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Estaban apoyándolo, después no pudieron, pero ya estaban empezando de nuevo. De la cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Iglesia pobre, pero cuando tenía recursos siempre estaban ayudando a Pablo. Tenían una relación muy especial. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, en todo conocimiento. Oraba para el crecimiento espiritual de ellos. Que los hermanos no lleguen a una etapa de estancamiento, enfriándose en su amor, sino que se crezcan en ciencia. Y para crecer tenemos de estar aprendiendo más y más de la Biblia, participando en algún forma de servicio. Las dos cosas están importantes, el estudio y la práctica. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en este momento? ¿Te crees que estás creciendo en el Señor? ¿O te encuentras en un tiempo de estancamiento? ¿Tienes tú entusiasmo por los asuntos del Señor? ¿O estás poco a poco perdiendo tu gozo? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobáis lo mejor, sabiendo qué cosas son más importantes en la vida. ¿Cómo tienes tú tus prioridades? Y la palabra de Dios te ayudará con esto. Para que seáis sinceros, dice. ¿De dónde viene esta palabra sincero, sincera, honestos, comunicando la verdad? Acabamos de estudiar en Efesios 4:25 de Efesios dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿De dónde viene esta palabra sincera? Cuando tú tienes un problema con un hermano o una hermana, tienes que comunicar lo que sientes en realidad. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Por qué te sientes herido? Si eres siempre toda sonrisa y abrazos, mientras hay algo pudriendo en tu espíritu, entonces no estás sincero. Cuando yo estoy aquí gozoso, yo realmente estoy gozoso en el día de hoy. Claro, habrá mucho trabajo moviendo cosas, arreglando asuntos, pero todavía esta no me ha afectado mucho. Pero si huyes de los problemas en vez de comunicar, entonces no eres sincero. Estás cubriendo algo. Cada vez que uno te pregunte cómo estás y tú dices, bien, bien, todo bien, estoy bien, estás mintiendo. Poco a poco van a escapar estos sentimientos no expresados en problemas mayores. Y por causa de tu falta de sinceridad. ¿Sincera qué quiere decir? Como latinos podemos entender fácilmente. En ese tiempo en Roma hicieron mucha escultura con marfil, estatuas, obras de arte. Y cuando uno estaba ahí trabajando en una de estas estatuas, quitando el marfil de un dedo, o una nariz, y se pegó mal, se rompió el nariz o el dedo. Y el hombre dijo, ¡ay, ya perdí una estatua muy valiosa! ¿Qué hago? Y lo que hicieron es, para poner la nariz de nuevo, se pusieron cera. Y así preservaban la obra, y lo vendieron así. Y la persona que tenía que inspeccionar esa obra, estaba buscando, tratando de encontrar la cera. Y si tenía cera, no, eso es falso. Esa obra está dañada. Entonces, sin cera, quiere decir en latín, lo que no, sabemos, no tiene cera. De ahí viene. Entonces, aquí en nuestro texto, Pablo está diciendo, tiene que expresarte sinceramente. No es necesario acusar a otra persona. Muchas veces la persona no quiere comunicar lo que siente. ¿Por qué? Porque sabe va a acusar a la otra persona. Eso no es necesario. No tiene que juzgar a la otra persona. No es necesario imputar motivos. Tú haces esto para molestarme. Quizás tiene razón, quizás no. Tú no sabes las motivaciones de otros. No puedes estar totalmente segura. No es necesario decir, ¿sabes qué? La solución es que tú haces esto. No tiene que dar soluciones a la otra persona. Para empezar un diálogo, simplemente tienes que comunicar con sinceridad cuáles son tus sentimientos. Por ejemplo, no me siento cómodo cuando esto pasa. No estás juzgando a nadie. No estás condenando a nadie. Simplemente estás expresando, yo no me siento cómodo. No estoy de acuerdo. Es muy diferente que estás equivocado. ¿Por qué? Si digo no estoy de acuerdo, estoy hablando de mí. Si digo tú estás equivocado, estoy hablando de ti. Y es muy diferente. La gente se pone resistencia cuando hablan de ellos. Pero si quieres simplemente expresar lo que tú sientes, puede empezar un diálogo productivo. Me siento angustia cuando tú haces esto. No estás condenando a la persona. Simplemente estás hablando sinceramente. Continuando en el texto, versículo 11. Efesios 1:11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El diablo quiere que te finges. Gracias. Que te finges que todo esté bien. Vamos a Romanos 12:9. Estudiamos en Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Es muy fácil fingir. Dice, no, todo está bien. Mientras tú tienes un rencor pudriendo en tus entrañas, que poco a poco te separes de tu hermano o de los hermanos, o sea la causa de divisiones y quejas, críticas y murmuraciones. Todo porque tú rehúses expresar sinceramente lo que sientes. Estás cubriendo todo con cera. Dios quiere verte llenos de frutos en la vida de abundancia. Pero el diablo quiere verte con rencores, con resentimientos, en una etapa de tu vida en que estás totalmente estancado. Versículo 12, continuando. Dice así, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo vivía como prisionero. Parece que es un fracaso. Ya no estaba levantando una gran iglesia como hizo en Antioquía. Estaba encadenado a un soldado romano. Pero esto no impidió de nada el progreso del Evangelio. Los soldados del pretorio eran los soldados especiales de César. Y todos estaban hablando de Pablo, sabiendo que no era un malvado, sino un hombre de calidades extraordinarias. 14, continuando. Dice así, versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Muchos estaban animados. Si Pablo estaba detenido por todas de todas maneras muy productivo, entonces otros pensaron, pues yo también no temo la persecución, ni ser echado en la cárcel, porque Dios va a seguir bendiciendo de todas maneras. 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Pablo era un hombre bastante famoso, de grandes logros, y tenía enemigos también. Había personas celosas de él. Y cuando él fue a la cárcel, querían tomar su lugar como un gran líder. Y se animaron más a predicar. Predicaron a Cristo, pero con intención de añadir a su aflicción, dice. Pero Pablo tenía un espíritu indomable. Dice, no me importa, lo importa es que están predicando a Cristo Jesús. Pablo estaba feliz, gozosos que se predicaban. Que otras iglesias crezcan, que otros pastores tengan éxito, que otras denominaciones logran sus metas. Lo importante era que el reino de Cristo estaba creciendo. Pablo no tuvo tiempo para sentir lástima para sí mismo. Estaba ocupado en asuntos sumamente importantes. Siempre tenía una actitud positiva y siempre estaba lleno de esperanza. 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Sabía que fácilmente Dios pudiera soltarla. 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No se sentía vergüenza. Hizo sus errores, claro. Nadie es perfecto. Pero Pablo sabía a qué estaba dedicando su vida. Sus errores no se convirtieron en fracasos, sino en oportunidades de aprender más. Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Y Pablo ya va a compartir con sus amigos de que no sabía cuál opción sería mejor. Versículo 21. Porque para mí es el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir es Cristo. Vivir es servir a Él, avanzar su iglesia, amar a los hermanos, aun con todas las aflicciones. Vale la pena. Él sabía esto. Estaba cambiando muchas vidas. Él estaba hasta cambiando la historia del mundo. Era una carrera magnífica vivir para Cristo, pero también morir no eran tan malo como opción. Ir al descanso, estar en la presencia del amado, escapar de todas las corrupciones del pecado de una vez. Las dos opciones eran atractivas para él. ¿Qué tal contigo, hermano, hermana, amigo? ¿Puedes tú decir en esta mañana, para mí vivir es Cristo? O quizás, en tu caso, sería más honesto decir, para mí, vivir es mi trabajo. Eso, yo pienso en esto, mi negocio, mi carrera. Para mí, vivir es mi carrera. O para mí, vivir es...